Hora 14, Madrid.
En Gran Vía, 6 grados centígrados. La vida Madrid. Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes y con alerta de nieve. Y no solo en la sierra. De hecho, esta mañana algún copo suelto, quizá despistado, se ha dejado ver por el centro de la capital. Lo que les contamos en este Hora 14 es cuando menos discutible. Comisiones Obreras denuncia que casi medio centenar de altos cargos del Ayuntamiento de Madrid, que tienen sueldos que oscilan entre los 85.000 y los 90.000 euros anuales, acceden a las prestaciones sociales que el consistorio tiene reconocidas para los funcionarios. Por ejemplo, ayudas para el colegio de los niños, para gafas o para tratamientos dentales. Comisiones asegura que en el acuerdo de la Mesa General de Empleados Públicos, es decir, en lo que viene a ser el convenio colectivo del Ayuntamiento, se excluye expresamente de este tipo de ayudas a estos cargos directivos. Por tanto, dice el sindicato, no tienen derecho a cobrar las prestaciones. El Ayuntamiento nos remite a un acuerdo de pleno del año 2004 que sí permitiría a este tipo de cargos directivos cobrar las ayudas. Así que el sindicato se ampara en el acuerdo con el Ayuntamiento y en el Ayuntamiento en el acuerdo de pleno. Pero lo cierto es que algunos de estos altos directivos, casi 50, insisto, con sueldos que en el mejor de los casos para ellos alcanzan casi los 90.000 euros anuales, han llegado a pasar en algunos casos facturas por importe de 5 euros. Más noticias. Que vamos a repasar con Cristina Machado. Hola, Cristina.
Hola, Pedro. El vicepresidente Ignacio González ha calificado esta mañana de falsa y ridícula la información que les contamos ayer en la cadena SER y que dice que el canal de Isabel II, que él preside, contrató al menos en una ocasión a una agencia de detectives para que espiara a uno de sus asesores externos. En la audiencia provincial, tercera sesión del juicio por la muerte de Álvaro Uxía, su primo, testigo de lo que ocurrió, ha asegurado que vio cómo los tres porteros pegaban a Uxía, cómo Pitoño, el principal acusado, caía con la rodilla sobre su pecho y cómo lo dejaban tirado sin llamar a emergencias. Continúa además la búsqueda de Austin Weiss, un joven estadounidense de 22 años que desapareció el viernes pasado. Estaba en Madrid de intercambio, mide 1,90 y pesa 100 kilos. Su padre ha venido ya a Madrid desde California. Y a Manuel Cobo, al vicealcalde de la capital, tampoco le gustan las medidas para ahorrar energía propuestas por el gobierno central. Dice que cada día nos parecemos más a Cuba. Mientras, los ecologistas han hecho un llamamiento a las administraciones para que tomen medidas y dejen de pensar en lo que les va a beneficiar electoralmente.
Vamos también con los deportes. Jesús Gallego, hola.
Hola, buenas tardes, Pedro. Recuerdo, a las 10 de la noche, Madrid juega en Liga en el Bernabéu ante el Málaga. Los de Mourinho deben ganar para seguir a 7 puntos del Barça porque el equipo de Guardiola no falló ayer en Valencia. Pellegrini vuelve al Bernabéu. Su paso fue tan liviano la temporada pasada que no se esperan ni palmas ni pitos. Aunque seguro, una imagen de la jornada, si se da, será el saludo entre Mourinho y Pellegrini.
Gracias, Jesús. Vamos con la información de servicio. Ha sido una mañana complicada, en este caso sobre todo en la carretera de Toledo, por un accidente que se producía a primera hora. Esperemos que las cosas estén ya más tranquilas. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos tráfico intenso en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona entre Torrejón y San Fernando de Henares debido a un accidente que se producía en el kilómetro 15. Han sido retirados ya los vehículos, pero queda una pequeña retención. El M40 y dificultades circulatorias en la zona de Coslada. Y les recordamos que está previsto que a lo largo de esta noche nieve en cotas bajas de la comunidad. Así que si van a viajar, no se olviden de llevar a mano las cadenas.
Vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Chao Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Aquí hay que destacar algún que otro punto en la zona centro, sobre todo en Joaquín Costa, desde la Plaza de la República Argentina en sentido Francisco Silvela. El tráfico es bastante denso y muy lento. En Génova, para alcanzar la Plaza de Colón, en José Abascal y en Alcalá, entre la Plaza de Manuel Becerra y Ventas, en sentido Ciudad Lineal.
Y vamos con el pronóstico, ojo, porque hay alerta ante la posibilidad de que nieve, sobre todo en la sierra. Dice la previsión que se pueden alcanzar hasta 18 centímetros de nieve, pero no solo en la sierra. Actualizamos el pronóstico, Florencia Reyola.
Hola, Pedro, buenas tardes. Llegan lluvias a la Comunidad de Madrid para esta noche y para la jornada de mañana. Precipitaciones que van a dejar cantidades no muy importantes, pero atención, al coincidir con aire frío que está entrando en las últimas horas sobre el centro de la península, es muy probable que la cota de nieve baje a tan solo 800-700 metros durante la próxima noche y madrugada. Esporádicamente podría nevar por debajo de esa cota, pero las precipitaciones más importantes, sin que sean fuertes, sin que sean abundantes, van a llegar en forma de nieve al corredor del Henares y a la zona norte de la Comunidad de Madrid. Durante la madrugada tenderán ya convertirse en precipitaciones líquidas y la nieve caerá tan solo en la sierra y en su entorno. Esperamos una jornada, la de mañana, de cielo bastante cargado, lluvia intermitente y para el fin de semana, ligero ascenso de temperaturas e intervalos nubosos.
¿Cómo? ¿Cuándo en tu negocio oigas?
Solo estoy mirando.
Significa, me probaré todas las camisas, tendrás que hacerme la pelota y no compraré nada.
En Gas Natural Fenosa sabemos que sacar un negocio adelante no es fácil. Por eso te ofrecemos el plan Negocio Ahorro, un 17% de descuento en el término variable de la luz durante un año. Infórmate en el 901 44 11 44.
Por más vueltas que des, solo en Worten encontrarás un 20% de descuento en electrodomésticos, electrónica y entretenimiento para tu próxima compra. Del 4 al 6 de marzo, llévate un cheque con el 20% de descuento en todo. Solo en Worten. En Worten, tu dinero vale más.
Vamos con la información que les contamos a esta hora aquí en la SER, en este hora 14, la denuncia del sindicato Comisiones Obreras, que asegura que casi medio centenar de altos cargos del Ayuntamiento de Madrid, insisto, con sueldos que oscilan entre los 85.000 y casi los 90.000 euros anuales, están cobrando las prestaciones sociales que tiene recogidas por convenio el Ayuntamiento de la capital. Ayudas para los funcionarios, también para los trabajadores temporales, ayudas, por ejemplo, para someterse a tratamientos bucodentales, ayudas para gafas, por ejemplo, ayudas para la escolarización de los niños o para los comedores escolares. Esos 48 altos cargos del Ayuntamiento, con esos sueldos que, insisto, en el mejor de los casos para ellos alcanzan casi los 90.000 euros, han venido cobrando esas ayudas amparándose, dice el Ayuntamiento, en un acuerdo que se adoptó en pleno en el año 2004. El sindicato, sin embargo, tiene claro que a partir del convenio del acuerdo de empleados públicos suscrito con el Ayuntamiento y que todavía está en vigor, periodo 2008-2011, este tipo de trabajador quedaba excluido del cobro de ese tipo de prestaciones. Hay quien con casi 90.000 euros de sueldo ha llegado a pedir reembolsos de 5 euros. Javier Torres.
Son, como decías, 48 los altos cargos del Ayuntamiento que durante los años 2009 y 2010 cobraron ayudas sociales para comprar gafas, ir al dentista, pagar el comedor escolar o para la formación de sus hijos. Todos estos altos cargos cobran unos salarios que oscilan entre los 90.000 y los 85.000 euros brutos anuales, salarios que, eso sí, se han visto reducidos en un 15% tras las medidas de ahorro impuestas por el Ayuntamiento para hacer frente a la crisis. Entre ellos, gerentes de varias juntas municipales de distrito, coordinadores generales de varias concejalías, secretarios generales técnicos, directores generales. Algunos de ellos, también hay que decirlo, son funcionarios. El total de la ayuda social concedida por el Ayuntamiento a estos altos cargos durante esos dos años asciende a los 32.966,44 euros. La cuantía máxima concedida a un solo alto cargo, director general, alcanza los 1.892,57 euros. La ayuda mínima para un gerente de una junta municipal llega a los 109,15 euros. Un coordinador general, que recibió un total de 575 euros, llegó a pasar, entre otras, dos facturas de 5 euros cada una para la formación de sus hijos. Este coordinador general tiene un sueldo bruto anual de 89.750 euros. Comisiones Obreras, que es el sindicato que ha hecho la denuncia, asegura que el acuerdo de la Mesa General de los Empleados Públicos sobre condiciones de trabajo para el periodo 2008-2011 impide expresamente, en sus artículos 3 y 22, que los altos cargos reciban esas ayudas sociales que llevan años ofreciéndose. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid asegura que las ayudas son legales. Se ampara en un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del 23 de julio de 2004 que, sobre las prestaciones sociales, asegura, y esto es textual, Pedro, que los directivos tendrán las mismas ayudas reconocidas a los funcionarios en los términos y condiciones de los acuerdos sobre condiciones de trabajo aplicables a los mismos. Además, el equipo de gobierno del Ayuntamiento se muestra sorprendido por la denuncia de Comisiones Obreras, que de manera sospechosa, en su opinión, sale a la luz justo antes de las elecciones sindicales y de las municipales. La semana que viene, como muy tarde, Comisiones Obreras llevará a los tribunales de lo contencioso administrativo la decisión del Ayuntamiento de ofrecer ayudas sociales a sus altos cargos.
Bueno, el Ayuntamiento puede interpretar intenciones, en su derecho está. En nuestro caso interpretamos los datos, que son los que son. Pueden ser o no legales esas ayudas. El Ayuntamiento sostiene que sí. Comisiones Obreras asegura que, en virtud de ese acuerdo, de ese convenio colectivo, no lo son. Otra cosa es, y si quieren ahí discutimos, si son o no muy presentables. Otros asuntos. Ayer les contábamos cómo en un acta policial levantada en la visita a una sede de una agencia de detectives, la policía, los agentes que realizaron esa inspección, certifican que en el libro de registro de esa agencia del año 2008, el primer encargo, 18 de enero, corrió a cargo del canal de Isabel II. Encargó a esa agencia de detectives un seguimiento, una investigación, a quien era asesor externo, abogado del canal de Isabel II, por, también figura en ese acta, motivos laborales. Le hemos preguntado por este asunto hoy al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que además es presidente del canal de Isabel II, que asegura que la información ofrecida por la SER es, entre otras cosas, falsa y ridícula. Vamos a escuchar sus argumentos. Felipe Serrano.
El número 2 de Esperanza Aguirre cargaba, como dices, contra esta emisora, asegurando que esa información ofrecida era falsa y ridícula. Más nervioso que en otras ocasiones, el vicepresidente regional se defendía diciendo que hasta donde él conoce, el acta policial en la que se basa esa información no está incorporada al sumario abierto por el juzgado número 47 de Madrid. Hasta en 13 ocasiones ha mencionado Ignacio González a la cadena SER para tratar de desacreditar la información ofrecida desde ayer.
Debo decirle que la información de la cadena SER es falsa y ridícula. Es falsa porque en ningún caso en el sumario que yo conozco como denunciante del espionaje de que fui objeto en Colombia existe ningún acta policial que diga que por parte del canal se espió a ningún abogado ni persona de confianza que haya sido contratada por el presidente del canal. Y mucho menos que se reconociera por el canal que eso existió. Esa información de la cadena SER es absolutamente falsa.
Además, la teoría de Ignacio González es que de forma reiterada la cadena SER, lejos de informar, está más interesada en proteger a los imputados por el seguimiento ilegal del que fue objeto en Colombia que en el esclarecimiento de los hechos y en la actuación de la justicia.
Gracias, Felipe. Esa es la respuesta que ha ofrecido hoy el vicepresidente del gobierno regional y presidente del canal de Isabel II, que, insisto, en ese acta policial a la que ha tenido acceso la cadena SER, aparece como el primer cliente del año 2008 para esa agencia de detectives. El encargo se realizó el 18 de enero. En todo caso, sí que hay novedades sobre la investigación del espionaje que sufrió el propio Ignacio González. A ver, recuerden el vídeo, su viaje a Colombia, etcétera, etcétera. El caso sigue en proceso judicial. El juez ha tomado declaración en los últimos meses a varias personas, allá de además ya varios imputados en este asunto. Actualizamos el día a día de esta investigación con Pilar Velasco.
El magistrado del juzgado 47 de Madrid, Adolfo Carretero, tomó el relevo del instructor José Sierra el pasado septiembre de 2010. Desde entonces ha activado la investigación con la intención, según ha confirmado a la cadena SER, de demostrar quién encargó los trabajos, con qué intención y si hubo delito de difamación y revelación de secretos. La denuncia fue interpuesta por la Comunidad de Madrid y en los últimos 3 meses han sido llamados a declarar al menos 14 empleados de agencias de Barcelona y Madrid. Hay 4 imputados, un detective con agencia en Murcia, que confirmó ante la justicia y la policía ser el autor del vídeo en Cartagena de Indias, un director de una agencia en Barcelona y otros 2 en Madrid. El empresario catalán imputado ha dirigido 2 escritos al juzgado quejándose de la instrucción del caso. Declaró en los juzgados el pasado 11 de enero, negó ser el autor de los dosieres y en un rifirrafe tenso con el juez recriminó la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y acusó a Ignacio González de utilizar los tribunales para favorecer sus intereses y los del canal de Isabel II. Los otros 3 imputados se han acogido al derecho a no declarar. Fuentes judiciales confirman que la policía continúa elaborando informes para esclarecer el espionaje en el seno del PP. Según el sumario, el canal de Isabel II contrató a detectives para investigar a un abogado cargo de confianza del vicepresidente de Madrid. De momento no ha trascendido si la Comunidad de Madrid ha explicado el encargo.
Hemos llegado a las 2:19.
Hora 14 Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Buenas tardes. Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes acaba de hacer pública su lista de cara a los próximos comicios de mayo. Forman parte de ella profesionales de diversos sectores, sindicalistas o activistas sociales. Sin embargo, la portada importante a nivel de comunicación es que su candidato al alcalde, Jesús García Contador, ha propuesto que todos los partidos políticos de izquierdas presenten una lista conjunta de cara a las próximas elecciones de mayo. Juan Rabaquero.
A García Contador le sigue la lista Vicente Benítez, dirigente de Comisiones Obreras, y Natalia Mateos, profesional de la sanidad pública. El resto de nombres los confirman sindicalistas, trabajadores y profesionales en diferentes sectores. Sin embargo, lo más sorprendente es que desde este partido se ha instado a Izquierda Independiente y al PSOE a que se unan en un frente común para hacer una lista de unidad de izquierdas que desbanque del gobierno al Partido Popular. Habrá que ver ahora en los próximos días si PSOE e Izquierda Independiente aceptan tal propuesta.
Bueno, pues toda una propuesta, una lista electoral única de la izquierda en San Sebastián de los Reyes. Y hoy en Alcobendas se ha inaugurado el emblemático edificio de la Esfera después de su remodelación. Una inversión de más de 656.700 euros y las mejores condiciones técnicas. El gran centro municipal estrena elementos y equipamientos para acoger los diversos espectáculos y actividades organizadas por el Ayuntamiento y por numerosas asociaciones de la ciudad. En su inauguración ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo.
El proyecto de remodelación de la Esfera, cofinanciado al 50% por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, cuenta con una inversión superior a los 656.700 euros, nuevos elementos y un equipamiento de calidad para acoger los espectáculos y actividades tanto municipales como de las asociaciones de Alcobendas. El alcalde Ignacio García de Vinuesa y la concejal de Cultura, Eva Tormo, se han mostrado muy satisfechos en la inauguración.
Este equipo de gobierno decidió en su día tomar un cierto respiro, parar durante un tiempo la actividad de la Esfera y darle un cambio muy radical como el que se ha dado. El resultado es espectacular, aun cuando estamos en el mismo edificio, las posibilidades que nos brinda ahora mismo la Esfera son inimaginables.
Un espacio se estaba utilizando para multitud de actos de toda índole, no reunía las condiciones necesarias y ahora vamos a poder ofrecer algo que estamos buscando siempre desde el Ayuntamiento, que es calidad en los servicios.
El nuevo edificio de la Esfera de Alcobendas dispone de un escenario elevado, camerinos, control de sonido y luces, vestíbulo de acceso, almacenes, guardarropa y aseos. También se ha mejorado la instalación eléctrica y se ha modificado tanto el alumbrado exterior como el interior de la sala.
Enseguida les contamos otros asuntos del día. Antes conocemos cuál es la situación del tráfico hasta ahora en el norte de la región.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Para ello conectamos con la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. No hay problemas para circular, afortunadamente, y según nuestros datos, por carreteras de la zona norte no se ha producido ninguna incidencia que pueda dificultar la circulación. Eso sí, les informamos que está previsto que a lo largo de la noche nieven cotas bajas de la Comunidad de Madrid, incluyendo la sierra. Recuerden, así que si van a viajar, no se olviden de llevar a mano las cadenas.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Muchas denuncias políticas en esta jornada. Para empezar, en Tres Cantos, los socialistas han acusado al equipo de gobierno de incrementar el precio de dos servicios sociales. En este caso, del servicio de ayuda a domicilio y del centro de día de San Camilo. Ello ha sido debido, dicen, a la aplicación de la subida del IPC. Lidia Martínez es la portavoz socialista en Tres Cantos.
De forma unilateral, el gobierno este año mantuvo la congelación de las ordenanzas fiscales y ha sido nuestra sorpresa cuando hemos visto que dos servicios que además son sociales, que paraban para colectivos que precisamente tienen necesidades, los colectivos de personas, pues les han subido el IPC. Lo que es incomprensible es que se mantenga la congelación para el resto de tasas y precios públicos municipales y, sin embargo, para dos servicios, vuelvo a decir, básicos, si se les aplique el IPC.
Desde el equipo de gobierno, el concejal de Economía, Antonio Avilés, insiste en que se ha aplicado lo que marca estrictamente la ordenanza reguladora en vigor, pero que los vecinos saben que el incremento que se cobre será devuelto y sigue en vigor la congelación de tasas e impuestos.
El compromiso político se atiende de la siguiente manera. Nosotros anunciamos y contestamos en el Pleno que todos aquellos usuarios que se van a ver afectados por este incremento del IPC, nosotros vamos a hacer la devolución de ese incremento del IPC comprometiéndonos y así admitiendo nuestro compromiso político de congelación absoluta del precio del IPC de estos servicios. Situación que se anunció por carta de este concejal a todos los vecinos de Tres Cantos y que vamos a dar cumplimiento, pero eso no implica que no aceptemos si como obligación aplicar la ordenanza. Simplemente vamos a hacer después el abono de ese incremento de IPC, de esas tasas y precios públicos, cumpliendo con nuestro compromiso político.
También rifirrafe político en Algete en torno a la importante deuda, la situación muy difícil económica que mantiene este ayuntamiento. El Partido Socialista dice que el equipo de gobierno está gastando dinero en publicidad o cargos de confianza mientras no tiene para pagar a proveedores, entidades deportivas o culturales. Aseguran que se ha triplicado la deuda del municipio en esta legislatura y que quienes sufren todo ello son los vecinos. Jorge Rodríguez.
El ayuntamiento de Algeta mismo se encuentra en quiebra económica con más de 30 millones de deuda acumulada. La consecuencia es la que estamos viendo actualmente, es decir, impagos generales a proveedores y comerciantes que se encuentran en situación de cierre de sus propios negocios por estos impagos. Y por otro lado, la incumplencia de que hay una alcaldesa, Inmaculada Juárez, que mantiene mientras tanto pues su coche oficial, mantiene su poder, mantiene sus cargos de confianza.
Al portavoz socialista le ha respondido el primer teniente de alcalde de la localidad, David Erguido. Defiende una gestión rigurosa, austera y eficaz. Niega en el deterioro de los servicios e insiste en que la mala situación económica es heredera de la anterior etapa socialista.
Tenemos que hacer frente a dos situaciones económicas negativas en estos momentos en los cuales nos movemos. Por un lado, la propia situación de los ayuntamientos y la financiación local, que es insuficiente para sostener los servicios que se prestan. Aquí, en el Ayuntamiento de Madrid o en el Ayuntamiento que queramos ver de España, porque eso está sucediendo así. Y luego, paralelamente, también arrastramos una situación particular del Ayuntamiento de dificultades económicas, que esencialmente es la herencia que nos dejó el Partido Socialista.
Y un último movimiento político, en este caso Izquierda Unida, ha conseguido el apoyo de todo el Pleno Municipal de Colmenar Viejo para apoyar la iniciativa Rumbo a Gaza. El Pleno condenó por unanimidad la masacre cometida por Israel contra cooperantes de la Flota de la Libertad y se respaldó la iniciativa popular que quiere llevar por segunda vez la solidaridad al pueblo de Gaza, especialmente a su población infantil. Fernando García es el portavoz de Izquierda Unida en Colmenar Viejo.
Ese es el tema fundamental, ¿no? Bueno, pues que no queden los niños desamparados. Lamentablemente, pues la presión que se está teniendo allí es terrible, es destrucción total, y bueno, es lamentable que de esta forma estemos todos callados y quietos ante esta barbarie. Entendemos que tenemos que, los municipios, en este caso nosotros, echar un pulso ante este tipo de historias, dar la cara y ayudar como podamos.
A nivel nacional e internacional se está pidiendo ayuda a la ciudadanía a través de la página web rumboagaza.com. Son las 2 y 27 minutos. Enseguida más asuntos aquí en Ser Madrid Norte.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
Ubicado en Pedrezuela, con grandes vistas a la Sierra Norte de Madrid y en un marco incomparable de belleza natural, se encuentra nuestro Hotel Dosa, con las mejores instalaciones para todo tipo de eventos. Relájese en nuestro maravilloso spa, con un completo circuito de aguas y masaje. Hotel Dosa, Pedrezuela. Reservas en el 91-843-4802 o en www.hoteldosa.es. Hotel Dosa, máxima comodidad y bienestar.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
En Hoy por Hoy ha pasado hoy la concejala de Mujer, Marife Palacios, dentro de esos balances de gestión del Ayuntamiento de Alcobendas, en este caso hablando de las políticas de mujer, con vistas también al próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La localidad ha recordado los objetivos de esta legislatura.
Esta palabra FIN nos ha servido para escenificar eso que todos pretendemos. Ha sido un compromiso muy fuerte de toda la sociedad. Lo importante es que se han apuntado ciudadanos, comerciantes, escolares, policía, políticos, todos trabajando por esta lucha contra la violencia de género que deseamos erradicar. Tenemos una buena noticia, que es la creación de un juzgado específico en tema de violencia de género, algo que habíamos solicitado hace un poco más de un año ya en pleno municipal y que hemos visto la luz ya de este juzgado de violencia a finales del pasado año.
Pueden escuchar y ver la entrevista en nuestra página web en sermadridnorte.com. Hoy, por cierto, en Alcobendas se han puesto en marcha 28 nuevos contenedores de basura soterrados. No están por encima de la superficie, con ellos se logra mayor espacio en la vía pública, menos olores y un reciclado de los residuos más efectivos. De esta forma, la ciudad tiene ya 47 nuevas islas ecológicas para el uso de todos los vecinos. Y en Tres Cantos se ha presentado una iniciativa. El programa se llama Peque Volley. Desde ahora, los alumnos de primaria y secundaria del municipio se van a poder beneficiar de una iniciativa que busca acercar la práctica del voleibol desde los centros escolares. También hemos conocido un interesante convenio entre la Asociación de Empresarios de Alcobendas AICA con la empresa National Business Brokers. Se ahorrarán un 10% sobre las tarifas
oficiales de la mayor red internacional de consultores especializados en fusiones y adquisiciones. Todas estas noticias en nuestra página web en sermadridnorte.com, donde pueden ya empezar a consultar los programas de cada uno de los municipios del norte de Madrid en torno a la celebración del carnaval, que cogerá los días más importantes a lo largo de las próximas tres jornadas. Nos vamos, continúa la información aquí en Hora 14, las 24 horas en nuestra página web. Hasta luego.